próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Es jueves de Ciencia Boricua, hablamos sobre matemática con Jorge Dávila. Converso sobre una historia que el Nuevo Día publicó hoy, pero que no le dio mucha importancia sobre nada, que parece que los federales están investigando al gobernador, a la hermana del gobernador y al cuñado del gobernador, pero nada, lo pusieron ahí. Y les vengo con noticias de última hora, otro papelón, otro fracaso de las fuerzas liberales y progresistas en el Senado sobre el proyecto del aborto. Les cuento de qué se trata todo eso y mucho más de qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 9 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 106 de la guerra en Ucrania. Hoy comienzan vistas públicas de comisión especial en el Congreso que investiga insurrección del 6 de enero del 2021. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos sobre matemática. Y con Jorge Dávila discutimos el nuevo desarrollo en la investigación o la supuesta investigación federal al gobernador y sus más allegados. Y también lo último en cuanto al proyecto de estatus. Pero antes de comenzar, y de hecho no sé si voy a hablar de Ucrania porque lo tenía en el rundown, pero quiero hablar de este tema que lo vi minutos antes de entrar al aire, una nota de El Nuevo Día. Ya le hemos estado siguiendo el rastro, ¿no? El tracto al proyecto que de la senadora Joan Rodríguez Bebe, José Luis Dalmau y Tomás Rivera Chats, que busca restringir el acceso a una mujer en Puerto Rico a terminar su embarazo después de las 22 semanas. Y les había explicado que temprano el jueves pasado, la comisión que preside Joan Rodríguez Bebe publicó un informe legislativo a favor de la medida, pero les había dicho que a la misma vez el proyecto estaba ante la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la senadora popular del Oeste, Migdalia González, y que había un informe negativo de esa Comisión de Asuntos de la Mujer, que estaba pendiente también para ir a votación dentro de la comisión, y entonces que se presentara a la misma vez, una vez el proyecto baje al floor del Senado, pues el informe positivo de Rodríguez Bebe y el informe negativo de Migdalia González. Pues lamento informarles que el informe negativo de la Comisión de Asuntos de la Mujer fue derrotado, con solamente 6 votos a favor y 8 votos en contra. O sea, que la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, en esa comisión no hay los votos suficientes para proteger los asuntos de las mujeres. Que cierren la Comisión de Asuntos de la Mujer entonces. Leo del NuevoDía.com, votaron en contra del informe las senadoras del Partido No Progresista, Keren Riquelme y Wanda Soto, así como la senadora del Partido Popular Democrático, Ada García Monte. Ada García Monte, si me estás escuchando, o si alguien de su oficina me está escuchando, aguanten que voy a decir unas cositas ya mismito de Ada García Monte. Y obviamente la autora de la medida y portavoz de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, le votaron en contra. Los votos a favor del documento, o sea, votos para decir a favor del informe negativo, donde no se recomendaba la aprobación del proyecto del Senado 693, porque violenta los derechos de las mujeres puertorriqueñas, es lo que dice el informe negativo. Los votos a favor de ese informe negativo fueron las senadoras populares, Elizabeth Rosa de Arecibo. Felicito a la senadora Elizabeth Rosa. Cuando ella anunció su oposición a este proyecto, yo me sorprendí, porque ella viene de un distrito donde esta posición realmente tiene un costo político para ella. Y estoy seguro que en su campaña, aunque yo no trabajé su campaña ni la seguí casualmente, no fui parte de la misma, pero estoy seguro que en su campaña ya no habló de este tema. Y a pesar de eso, está del lado correcto de la historia. La senadora popular también, Rosamar Trujillo Plumey, del Distrito Macao, no me cabe ninguna duda. Felicidades y gracias a la senadora Rosamar Trujillo Plumey. Y obviamente, la presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres y quien ha sido la líder de la oposición de este proyecto, la senadora del Distrito de Mayagüez Aguadilla por el Partido Popular Democrático, Migdalia González Arroyo. A ese voto se unieron la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María Lourdes González, y el senador independiente, José Vargas Vidor, que es el único hombre integrante de los 14 miembros de la Comisión de Asuntos de la Mujer, y él es el único hombre porque él es miembro de todas las comisiones, ¿verdad? Y no puede inventarse una senadora independiente si no existe. Y entonces, hubo varios votos que hubieran estado ahí, que no votaron, que hubieran sido suficientes para aprobar el informe negativo. La senadora popular del Distrito de Guayama, Gretchen Howe, que es abogada, me sorprende muchísimo y me desilusiona más. No votó. Tampoco votaron la senadora PNP de San Juan, Nitza Morán, y la senadora PNP joven, de mi edad, de nuestra edad, la tuvimos aquí muchas veces, de Carolina, Marisita Jiménez. Y la senadora Migdalia Padilla Bayamón por lo menos se abstuvo. Por lo menos tuvo la decencia de abstenerse, no fue que lo dejó en blanco. Honestamente, es poco lo que yo pueda decir aquí que recoja la desilusión que siento ahora mismo. Y obviamente, pues el Partido Popular Democrático está claro en que su futuro es ninguno. Su futuro es desaparecer. Porque con senadoras como Ada García Montes, no hay manera de llevar un futuro. ¿Y por qué estoy tomando particularidad pidiendo el nombre de la senadora Ada García Montes, senadora del Distrito de Mayagüez? Bueno, porque la senadora Ada García Montes, que ganó su primaria al Senado por el distrito como por 50 votos, 60 votos, estuvo a punto de perder. Ella le dio una entrevista en su campaña al medio especializado en asuntos de mujeres, Todas PR.
Hola.
Y en ese medio de campaña, en esa entrevista, le preguntaron distintos asuntos, cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, le preguntaron de la educación con perspectiva de género, ella dijo que estaba a favor, y le preguntaron, de resultar electa, ¿protegerá el derecho al aborto? Y contestó la senadora Ada García Montes del Partido Popular Distrito Mayagüez Aguadilla, sí. Y bueno, pues las palabras se las llevó el viento, más pudo el miedo electoral que la palabra de la senadora Ada García Montes. De nuevo, gracias por nada. Ah, y que no se me olvide que no está mencionada en el reportaje del Nuevo Día. La senadora y vicepresidenta del Senado, María Lee González Huerta, senadora del Distrito de Ponce, tampoco votó. Hacía falta dos votos. Y hay una, dos, tres senadoras, una popular, dos PNP, que no votaron, y una senadora popular que había dicho que iba a apoyar a proteger el derecho a las mujeres a decidir. Qué bueno, cambió su palabra. En sus conciencias quedará. Qué difícil es ser popular, de verdad que sí. Bueno, vamos a rapidito, porque ya tengo a las invitadas del juez de Ciencia Boricua, y esto es un tema mucho más alentador que el tema del que estaba hablando. Pero hoy, rapidito, y lo voy a discutir mañana y durante la semana que viene, hoy comienza oficialmente las vistas públicas de la Comisión Especial que investiga la insurrección del 6 de enero del 2021, donde una masa de seguidores del presidente Donald Trump intentaron interrumpir la transferencia pacífica del poder y derogar las elecciones que habían electo a Joe Biden. Y bueno, el comité que lleva más de un año y medio investigando y que honestamente es muy poco lo que se ha filtrado de ese comité y muy poca la información, pues hoy va a celebrar la primera vista pública y la van a hacer en prime time a las 8 de la noche. todas las estaciones de televisión y las cadenas de noticias de Estados Unidos la van a transmitir en vivo, excepto Fox News. Qué casualidad. Y hay pues mucha expectativa. Básicamente lo que le están diciendo ayudantes a los medios en Estados Unidos, lo de político, es que lo que va a buscar el comité hoy es demostrar que la violencia del 6 de enero fue resultado de un esfuerzo coordinado para echar para atrás, para revocar los resultados de las elecciones del 2020 y impedir la transferencia de poder de Donald Trump a Joe Biden. De hecho, dicen los demócratas que la evidencia que se va a presentar hoy va a conectar los puntos entre la campaña que lideró el propio presidente Donald Trump desde la Casa Blanca para desacreditar los resultados de la elección con los manifestantes, los insurrectos que estuvieron ese día en el Capitolio. Básicamente hoy hay los primeros dos testigos van a ser un oficial de la policía del Capitolio, Caroline Edwards, a la que les rajaron la cabeza los insurrectos cuando tomaron las escalinatas del Capitolio y brincaron por encima de las barricadas. Y también van a tener al documentario Nick Quested, que estuvo documentando el proceso del grupo de odio Proud Boys, que fue uno de los grupos, uno de los militantes que estuvieron allí rompiendo cabezas, rompiendo puertas y tratando de liderar, ¿no?, en la parte más violenta de la insurrección. ¿Qué efecto político tendrá esto sobre los Estados Unidos? Probablemente muy poco. Yo siento que ya las percepciones y las posiciones de la gente sobre este y otros temas están muy sólidas, muy pues ya inamovibles, ¿no? Pero aquí hay una realidad que lo hablamos aquí semana tras semana y que a veces yo me siento como una voz en el desierto porque en Puerto Rico hablamos como si la política en Estados Unidos no nos afectara, aunque algunos quieren ser Estado. La realidad es que la democracia norteamericana está en peligro, está en el nivel más alto de peligro de probablemente en nuestras vidas. Y es importante, aunque sea para el récord público nada más, que se le demuestre la evidencia de cómo aquí, en este evento, un presidente que probablemente vuelva a ser el candidato y quizás vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos en 2024, utilizó todo su poder y organizó a sus seguidores para, como en las repúblicas bananeras, como en Cuba y en Venezuela, quedarse con el poder y echar para atrás la democracia. Y si estas cosas no se discuten, no se ponen en el récord público y no se estudian, como decía un gobernador puertorriqueño, lo peor o lo mejor para los insurrectos está por venir. De este y otros temas seguiremos hablando luego, pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, como todos los jueves, conversamos sobre ciencia con la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu, mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica? Ah, no sé, parece que no hemos dado con Mónica. Me está escribiendo aquí la producción y usted disculpa que le dé un momento porque yo me tiré de pecho aquí y no había chequeado si Mónica ya estaba aquí conectada con nosotros en Skype. No sabemos qué está pasando. Bueno, ustedes disculpen que así es el problema con la radio en vivo. Bueno, pues yo voy a presentar a la invitada porque ella ya la tengo aquí. Así que vamos a hablar de un tema que casi nunca tocamos. Pues, no, Mónica, ahí, ya la vemos, ya hace su entrada triunfal. La doctora Mónica Feliu, mujer, directora de comunicaciones de la organización Ciencia PR, que es la que hay, Mónica.
Que es la que hay, Luis, ¿todo bien?
Todo muy bien. Oye, antes de entrar con nuestra invitada, el martes la organización Ciencia Puerto Rico hizo una conferencia de prensa con un llamado al gobierno a ponerse las pilas y dejar de estar... no voy a decir la palabra, en la lucha contra la pandemia. ¿De qué se trata y por qué hacer ese llamado?
Pues mira, como tú bien dices, el martes reunimos un grupo de expertos, salubristas, científicos, médicos, para exigir que el gobierno de Puerto Rico haga más para controlar los contagios. En Puerto Rico, ¿no?, la positividad de COVID está sobre 30% y ha estado sostenida en niveles bastante altos por ya unas cuantas semanas, y eso pues a nosotros lo que nos indica es que no se está haciendo suficiente para frenar esos contagios, y pues estamos preocupados porque pues no se está haciendo nada para prevenir, ¿no?, las infecciones, ¿no? Y prevenir infección es prevenir hospitalizaciones, muertes, COVID persistente, ¿no? Todas esas consecuencias negativas que puede tener infectarse con el coronavirus. Y aunque sí reconocemos que el Departamento de Salud ha tenido aciertos en sus esfuerzos de vacunación, de hacer accesibles las pruebas, tratamientos, etcétera, pues el hecho de que la positividad no ha bajado con lo que se está haciendo quiere decir que lo que se está haciendo no está funcionando para prevenir esas infecciones. Así es que no, nosotros estamos exigiendo que se tomen medidas de prevención, como el regresar, ¿no?, al requisito de utilizar la mascarilla. La mascarilla es una forma sencilla y efectiva de prevenir y disminuir contagios, y que también se enfatice la educación de forma contextualizada. Sí es cierto que la gente está cansada y está fatigada, pero hay cosas que podemos hacer más, y claramente los datos indican que hay que hacer más para bajar esa positividad.
Bueno, pues ahí lo escucharon. Pónganse las pilas, que esto, por arte de magia, no se va a resolver. Bueno, habiendo dicho eso, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de la M en STEM, ¿no? Esas siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Vamos a hablar con la doctora Ibelis Rubio, que es doctora en Matemáticas Aplicadas y catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra.
Bueno, pues no se diga más. Bienvenida, doctora Ibelis Rubio, ¿y qué es la que hay?
Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por tenerme aquí.
Bueno, doctora, a mí me encanta la ciencia, pero nunca las estudié por miedo a las matemáticas. Así que con esa confesión, le digo, cuéntenos un poco de usted, dónde se crió, qué estudió y qué está haciendo ahora mismo.
Yo me crié en Río Piedras, mi familia es de Yauco, pero yo me crié toda la vida en Río Piedras, estudié en escuelas públicas de San Juan, luego hice un bachillerato y una maestría en matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y el doctorado lo hice en matemáticas aplicadas en la Universidad de Cornell.
Excelente.
Entonces, Ibelis, ¿qué es eso de matemáticas aplicadas?
Matemáticas aplicadas es matemática que tú puedes utilizar para describir fenómenos, ¿verdad? Para describir fenómenos de la naturaleza o fenómenos de cosas que uno hace. Pueden ser hacer malabares, pueden ser matemáticas aplicadas, se usan también todo lo que nosotros estamos haciendo ahora. Sin matemática no podríamos hacerlo, ¿verdad? En las comunicaciones digitales, todo lo que funciona detrás de eso es matemática. Y pues uno puede usar las matemáticas para describir fenómenos. Por ejemplo, un compañero de mi departamento que hace aplicaciones al funcionamiento del riñón. Pues en vez de tú abrir a alguien, hacer experimentos, ¿verdad?, físicos, tú puedes hacer un modelo que describa ese funcionamiento y hacer esos experimentos, esas simulaciones con matemática, con computadora. Y entonces, pues no tienes que usar animales o gente para experimentar.
Así que la matemática ya llegó al nivel de que puedes hasta simular ser viviente.
Sí, tú puedes simular un montón de cosas. Y entonces también está la matemática aplicada, ¿verdad?, que es la que se usa en eso. Pero está la que yo hago, por ejemplo, es matemática que yo prefiero llamarle aplicable, porque yo no la aplico, pero puede ser utilizada en las aplicaciones.
Brutal. Y hablando de eso, ¿verdad?, porque sus investigaciones tienen aplicaciones en la teoría de los códigos de programación y la criptografía, que está muy de moda, aunque ahora le va un poquito mal. Primero que, bueno, no sé si criptografía es criptomoneda, usted me explica, pero le pregunto eso mismo. En arroz y habichuela, ¿qué son esas dos cosas, teoría de códigos y criptografía, y de qué se tratan sus investigaciones?
La teoría de código y la criptografía son teorías que son primas, pero tienen funciones diferentes, ¿verdad? La teoría de código no es los códigos, necesariamente los códigos para programar computadoras. Los códigos son cosas que tú haces para proteger la información digital. Por ejemplo, tú sabes que en las transmisiones siempre hay errores, y son errores involuntarios, y los canales son imperfectos. Y entonces la teoría de código es la matemática que tú le añades, ¿verdad? Cómo tú, la información antes de transmitirla, y esto ocurre súper rápido, que tú no te das cuenta, cómo esa información tú la cambias, de modo que tú le añadas redundancia, información que te dice si hubo errores y que puedas incluso, y además de eso, corregirlo en un tiempo real que tú no te das cuenta. Entonces, la criptografía, que es la prima, es el área que se encarga de esconder la información, de que si tú estás transmitiendo o utilizando información digital, no venga un intruso, intercepte la comunicación y te dañe la información o se meta en unas cuentas que no debe estar. Así que la cripto, cuando tú haces una compra, por ejemplo, en el internet con tarjeta de crédito, pues esa información es codificada para que si se intercepta no te roben el número de la tarjeta de crédito. Así que son parecidas pero distintas. Una permite que la comunicación se dé confiablemente, la otra para que la comunicación sea segura.
Mi novela favorita de ciencia ficción se llama Cryptonomicon y es de un autor que se llama Neal Stephenson, y ahora que usted me lo explicó, me recordé esa novela y tiene todo el sentido, porque es básicamente eso. La trama es sobre un dinero que está detrás de una clave secreta de cripto. Eso, brutal.
O sea, y lo que tú nos has explicado, Belis, deja claro que no, que las matemáticas son absolutamente esenciales para nuestra vida diaria, ¿no? O sea, nosotros hacemos, la mayoría de nosotros hacemos probablemente varias compras al día. O sea, inclusive cuando mandamos mensajes por WhatsApp, ¿no? Esos mensajes, hay aplicaciones que hacen esa encripción de los mensajes para que la gente no se los pueda robar y tal. Así que todo lo que tú haces es relevante a eso. Entonces, mucha gente le tiene miedo a las matemáticas, como Herrero, que no estudió ciencia porque le tenía miedo a las matemáticas, porque piensan pues que son muy difíciles o que hay que ser un genio para estudiar matemáticas. Yo quiero que tú nos cuentes qué te inspiró a ti a hacer matemáticas y qué tú le dirías a la gente sobre estas percepciones.
Yo creo que la gente se siente, es triste, ¿verdad? Pero a veces la gente se siente hasta orgullosa de decir que no le gustan las matemáticas, que no saben cuadrar una cuenta de cheques, pero no sería igual si tuvieran que decir que no saben leer o no saben escribir, y las matemáticas son igual de esenciales. La percepción, pues yo creo que es eso, que hay como que todo ese misterio alrededor de las matemáticas. Yo no creo que haya que ser un genio para apreciarlas y para entenderlas. En mi caso, porque estudié matemáticas, fueron una serie de accidentes buenos. De pequeña me gustaban, quizás tiene que ver con la influencia de mis papás, que me compraban juguetes y me daban actividades que promovían que yo pensara de esa manera, rompecabezas. Me gustaba contar cosas y mi papá le encantaba contar cosas. Así que no, yo creo que hubo un poco de influencia en la casa, se me hicieron relativamente fáciles y el resto son pues una serie de accidentes que cogen un poquito de tiempo para contarlos, pero yo creo que básicamente hay como todo un misterio alrededor de las matemáticas, y que la gente se lo cree. Y ya entonces es una buena excusa, ¿verdad? Como es difícil, pues es una buena excusa para no intentarlo quizás.
Es difícil.
No es tu caso, pero...
O sea, realmente era un poco eso. Era también el hecho de la asignación. O sea, yo si le ponía la cabeza salía bien, pero era como no me venía tan natural como la historia o el español o otras clases, pues el esfuerzo era mayor y ese era un poquito el miedo. Y también yo estudié economía, que uno hace mucha matemática en el bachillerato, pero no seguí estudios graduados de economía también por el mismo asunto. Y lo he dicho muchas veces, si no fuera por el amigo economista Heriberto Martínez, que me daba tutoría, hay varias clases de economía que no hubiera pasado. Pero bueno, espero que sus palabras hayan sido de inspiración para nuestro público y que quien esté allá afuera pensando estudiar matemática o recomendándole a alguien que estudie matemática, que no le tenga miedo, que hay mucho que hacer. Y la realidad es, doctora Rubio, que no hay ningún matemático desempleado, eso no existe.
Yo y se me olvidó decir una parte fundamental, fueron mis maestros y, como dije, escuela pública. Mis maestros en la escuela fueron excelentes. Así que eso es parte importantísima en mi formación. Así que sí, no le cojan miedo. Está en todos lados. Es cuestión de uno empezar a buscarla y a mirarla. Y cuando veas una ventana, en cada una pienses en fracciones y cosas así, ¿no? A un nivel más básico. Y la necesitamos todo el tiempo.
Bueno, pues doctora Ibelis Rubio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Mónica, tenemos un anuncio rápido del programa de Semillas, cuéntame.
Sí, hoy cierra la convocatoria del programa de Semillas de Triunfo, así es que todavía tienen tiempo si conocen niñas entre séptimo y noveno grado o niñas entre 12 y 16 años que estén interesadas en las disciplinas de STEM, incluyendo las matemáticas, que también quieran desarrollar sus destrezas de liderazgo. Tienen hasta hoy a las 11:59 de la noche para solicitar a este programa gratuito que le da muchas oportunidades de mentoría y de desarrollo académico a nuestras niñas. Así es que pueden ir a cienciapr.org y encontrar ahí toda la información sobre el programa y cómo solicitar semillas al programa Semillas de Triunfo.
Bueno, Mónica, pues ya está claro, ya saben, apoyen ese programa, saben que aquí la hemos apadrinado ese programa y vamos para adelante, que hace falta más programas como ese de Semillas. Gracias, Mónica, gracias, doctora. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Bueno, así mismo es como todos los jueves, conversamos sobre la política local con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos. Aquí ya preparándonos para el fin de semana, Luis, ¿qué te puedo decir?
Mucho calor. Tengo un fin de semana planificado también de diversión, aunque las cosas que están pasando me quitan las ganas de divertirme, pero no importa. Y el domingo voy al Petaquín Inn en Arecibo, que los cangrejeros van a visitar a los capitanes. Espero ver a Bad Bunny y a Anuel y espero que nos robemos esa victoria allí en Arecibo.
¿Y tú eres fanático de los capitanes?
No, muchacho, deja eso, por favor. Bueno, cuelga, no volvemos, se acabó este segmento, no mentira. Bueno, Jorge, vamos a los temas serios, por favor. Hoy es jueves y no arrestaron a nadie, pero sigue surgiendo nueva información sobre las múltiples investigaciones por corrupción que están activas. Y hoy, esto pues a veces lo hacen los periódicos, lo hace el Nuevo Día, lo hace el New York Times, lo hace el Washington Post, lo hacen todos los periódicos. Pues hoy el Nuevo Día publicó una historia sobre algo que yo hablé aquí ayer en el programa, que fue la cancelación del contrato a la empresa de Ricky Castro de la operación de las tiendas militares del fideicomiso de la Guardia Nacional, que son estos famosos PIEX. Ricky Castro, utilizando la cuenta general del fideicomiso de esas tiendas, le hizo un donativo de $50,000 al Super PAC de Pedro Pierluisi. Y parece, como resultado de eso, bueno, pues que le cancelaron el contrato y ya Ricky Castro no va a operar las tiendas. Santo y bueno, eso yo lo había dicho ayer aquí. El asunto es que en esa misma historia, que es de las periodistas Laura Quintero y Wilma Maldonado Rigoitía, el Nuevo Día como que escondió un importantísimo detalle y un nuevo desarrollo que no se sabía, por lo menos yo no creo que nadie supiera esto, y voy a leer directo la cita. Según se supo, tan cercano como la semana pasada, las autoridades requirieron información que indagaba específicamente sobre la participación del gobernador, su hermana Caridad Pierluisi y su cuñado, el abogado Andrés Guillemar, según una fuente con pleno conocimiento del proceso. Jorge, ¿están investigando a la primera hermana de Puerto Rico?
Bueno, pues yo me tengo que remitir a la noticia. Fíjate que es interesante que de las declaraciones del abogado de la exgobernadora Wanda Vázquez, no, ¿verdad? Por lo menos no había salido ninguna noticia así relevante con relación a este caso hasta la que tú acabas de citar en el día de hoy. Yo, que fui quien radicó la querella, ¿verdad? Pues yo estoy claro de lo que yo radiqué, ¿verdad? Y estoy tranquilo con mi conciencia. En términos de que si la investigación continúa o no, yo creo, ¿verdad? Y creo que lo hablamos en este programa, que no había razón ninguna para los federales hacer, ¿verdad?, todo el recuento, toda la historia que hicieron en Information de Joey Fuentes, si la investigación no continuaba abierta. O sea, ¿por qué no limitarse exclusivamente al caso de Joey Fuentes? ¿Verdad? Que era lo pertinente en ese momento y se acabó el asunto, ¿verdad? Que es lo que han querido reclamar muchos de los allegados al gobernador. El hecho de que se mencionara un individuo 1, individuo 2, individuo 3, que se mencionó que había ¿verdad?, llamadas y mensajes de texto y mensajes de email entre esos individuos, pues me dio a pensar a mí que que la investigación continuaba, y es lo que se publica en el día de hoy. Así que, ¿verdad? Partiendo de la premisa que esa información de una fuente está correcta, pues hay tres investigaciones en curso. Está la investigación federal por el FBI, está la investigación del Contralor Electoral, que reabrió el caso, y entiendo que se está planificando una investigación en la Cámara de Representantes.
Eso escuché, y de hecho, también, ¿verdad? Y esto es importante para recapitular y un poquito dirigir dónde está cada cosa. La investigación de los alcaldes, eso no tiene nada que ver con esto. Y eso empezó, ya sabemos, cuando los casos de los empleados fantasmas, la investigación de Tata Charbonnier, la cogieron al Cano y por ahí siguió todo. Eso es una cosa. Esta investigación como tal, que quien la dirige es la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, o sea que no es tampoco, no empezó en la Fiscalía de aquí ni en el Distrito de aquí. A mí me parece que ese es el objetivo principal de esa investigación, es este señor venezolano Herrera Belutini, que es una persona ya conocida por el gobierno de Estados Unidos, que ya tenía una orden de arresto del Interpol impuesta por el gobierno venezolano y que ha levantado banderas donde quiera que ha ido. Y yo lo que percibo es que una vez ellos vieron que Herrera Belutini estaba activo en Puerto Rico y que estaba donándole a Raimundo y todo el mundo, pues los federales dijeron, vamos a investigar el asunto por donde llega, ¿no? Y me parece que ahí es que estamos. Pero entonces te pregunto ya, más allá de si van a arrestar, bueno, si está investigando o no está investigando. Dime.
No, lo que te iba a decir, que para andar en lo que estás planteando del venezolano, o sea, cuando se publicó la lista de los donantes del PAC que salimos a Puerto Rico, está el banco del cual es presidente. Correcto. De la Junta de Directores el venezolano.
Correcto.
Así que, correcto. Y sabes que una de las cosas que está prohibida es donativo de extranjero. Y ahí sí que el PAC, ni el PAC salva a los extranjeros. O sea, no pueden donar, punto. No. Eso es ilegal. Y hay evidencia de que hay un cheque.
Él tiene su modo operandi, porque hizo lo mismo en Inglaterra. Él en Inglaterra llegó, se estableció y le soltó un donativo de 100,000 libras esterlinas a los Tories, al Partido Conservador de Inglaterra. O sea, que ese es su modo operandi. Eso es una cosa. Ahora vamos al lado político, ¿verdad? Porque el riesgo de una investigación federal para un gobernador es incalculable, no solo por el escándalo de que te metan preso, sino porque realmente imposibilita a la administración llevar su mensaje, porque todo el tiempo ellos no controlan qué noticia va a salir y van a tener que estar respondiendo a cuestionamientos, respondiendo a preguntas de la prensa. Le pasó a Aníbal Acevedo Vilá en el proceso de su investigación, le pasó a Alejandro García Padilla en el proceso de la investigación de los casos de Anaudi, y de hecho hoy, por ejemplo, Pierluisi, que tuvo un evento público y tuvo que volver ahí a decir que él ni nadie de su círculo ha sido contactado por los federales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cierto sentido podemos decir que se acaba una administración cuando le cae una investigación encima, porque deja de controlar su agenda. ¿Podemos decir eso de la administración Pierluisi o todavía es muy prematuro? ¿Se acabó la administración de Pedro Pierluisi?
Bueno, yo no creo que se ha acabado, ¿verdad? Estaba muy temprano en el ciclo electoral y, ¿verdad? Y uno tiene la forma de rehabilitarse políticamente. De que esto del PAC ha echado sombra sobre la administración o sobre, ¿verdad?, sobre la presidencia de Pedro Pierluisi, su candidatura dentro del Partido No Progresista, claro que ha hecho sombra. Fíjate que Pierluisi comenzó hablando de pongo las manos en el fuego. Ahora ha sido mucho más cuidadoso. Yo tuve la oportunidad de leer la declaración jurada que hizo su hermana, Cari Pierluisi, y fíjate que habla de gastos, que no hubo coordinación de gastos. Vuelvo y te digo, Luis, o sea, aquí no hay
técnica, esa contestación.
Muy científico. O sea, señor Joey Fuentes lleva sobre 20 años viviendo en Virginia. Él no tenía acceso a los donantes. El acceso a los donantes lo tenía una persona cercana a Pierluisi, que yo no sé si es el individuo 1 o el individuo 3 que mencionan en el information. Así que, y fíjate que en la declaración jurada ella habla de gastos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y la única razón, ¿verdad?, por la que esto no se ha desarrollado más rápidamente es porque es muy difícil comprobar la coordinación, aunque la haya habido. A mí no me cabe duda de que la hubo, desde que sometí la querella. Es probarla, es tener la claro. evidencia. ¿Qué información tiene el Contralor Electoral, que yo desconozco, que le hizo reabrir la investigación después que había sido desestimada en sus inicios? Pues eso habría que preguntárselo al Contralor Electoral. Pero de que hubo la coordinación, a mí no me cabe duda. De que tiene un costo político para Pedro Pierluisi, en el día de hoy no me cabe duda. La pregunta es, ¿hasta dónde pueden llegar las investigaciones y cómo se pueden corroborar la información? Y sobre todo, probar, básicamente, por lo que yo he escuchado, probar la coordinación, haría falta un contrato entre las dos partes.
¿Si entiende lo que estoy diciendo? El texto. O sea,
bueno, pues yo no sé. Sí, vamos a ver hasta dónde llega esto.
Pero te voy a decir algo. Más allá de la coordinación, que es, como tú dices, algo técnico, y de hecho, usando las palabras del fiscal, cuando se declara este señor Joe Fuentes, mejor amigo de Pedro Pierluisi, roommate de la universidad, se declara culpable por violar la ley electoral federal con el Super PAC. Y ahí el fiscal dijo que no hay más arrestos del Super PAC. Luego de esa conferencia de prensa, ha trascendido públicamente, y si no me equivoco, la fuente es Noticel, es Oscar Serrano, que este señor Joe Fuentes pudo haber estado colaborando activamente con los federales y utilizando un micrófono en presencia íntima con el gobernador. Se habla de la fortaleza, se habla de la casa de Playa de Fajardo. Si la investigación se está yendo hacia Caridad Pierluisi y su esposo Andy Guillemard, y si la investigación está basada en la información que recopiló este señor Fuentes cuando supuestamente estaba alambrado y cooperando, pues oye, Jorge, se puede estar investigando cualquier cosa que no tenga que ver ni siquiera con el PAC, porque al final del día ellos tienen la mano en todo.
Correcto. No, y fíjate, mencionas que se le cancela el contrato a esta persona, escapa el nombre ahora.
Ricky Castro.
De la Guardia Nacional, a Ricky Castro. Uh-huh. Cuando comienza a afectar a unas personas, pues entonces las personas ya no se sienten comprometidos a guardar silencio.
Claro.
Y un poco esto es lo que utilizan los investigadores, están filtrando información a ver si alguien piensa que estoy diciendo incorrecto, déjame dar un paso adelante antes que me toquen a la puerta, ¿no? Así que el hecho de que a Ricky Castro se le haya cancelado su contrato y ya tiene un efecto económico sobre su persona, pues pudiera ser que Ricky Castro, ¿verdad?, esté dispuesto a declarar, ¿verdad? Y son especulaciones, no me gusta especular, pero claro, hay un hecho cierto de cancelarlo en contrato. Tiene un efecto económico sobre su persona. ¿Qué lleve a Ricky Castro ahora a tomar otras acciones? Pues eso lo sabrá él. Y quien haya bregado con él, quien se haya comunicado con él, ¿no? Así que yo pienso que hay mucha gente intranquila por ahí.
Yo pienso que hay mucha gente intranquila por ahí también, y siento que todavía el país en general, no la gente que escucha que es la que hay, pero el país en general no ha capturado la magnitud de esta investigación, y estamos entretenidos con los alcaldes porque, oye, bueno, son casos serios y son casos fáciles de entender porque hay cash y hay brea y esas cosas. Pero esto es mucho más sofisticado, esto de investigación mucho, mucho más. Así que esperemos por donde explote.
Y la creación y la creación de las dos compañías fantasmas, que es un hecho irrefutable, lo admitió Joey Fuentes. La pregunta es si Joey Fuentes se mordió la bala, como dicen por ahí, solito.
Ay,
ese esquema requiere mucho pensamiento y mucho atrevimiento y
sofisticación.
Que solo no lo hizo. Pero solo su peinador lo sabe.
A buen entendedor, pocas palabras basta. Vamos a la pausa, regresamos con más en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos a este segmento final de ¿Qué es la que hay? Híjole, no tengo mucho tiempo porque es que pues nos fuimos por el rabito el segmento anterior, pero es que estuvo bueno. Vamos a hablar rapidito del proyecto de consenso de estatus en el Congreso, que hoy cumple 3 semanas de haber sido presentado y que sigue dando de qué hablar. Tras la visita de la delegación congresional este fin de semana, de la cual ya hablamos tú y yo el lunes, varios periodistas han estado buscando reacciones de legisladores republicanos sobre el tema. Ayer, el portavoz republicano del Comité de Recursos Naturales en la Cámara, Bruce Westerman, que es de Arkansas, descartó respaldar la legislación que se prepara en favor del plebiscito federal en Puerto Rico entre la estadidad, la libre asociación y la independencia, que vincule al Congreso. Tiene múltiples problemas. No voy a respaldarla como está. No tuve ninguna influencia sobre el texto, dijo Westerman al Nuevo Día, quien indicó que su colega Jennifer González no le dio información hasta que estaba a punto de publicarse el borrador de legislación el pasado 19 de mayo. Jorge, te sigo preguntando con las noticias que siguen saliendo. ¿Tendrá apoyo republicano en la Cámara este proyecto de consenso cuando baje al floor? Si baja al floor.
Bueno, yo número uno, yo espero que baje al floor. Número dos, yo espero que sí, que haya algún respaldo republicano. En cuanto a las expresiones del portavoz del Partido Republicano al Comité de Recursos Naturales, porque presente su proyecto. O sea, dice que tiene múltiples problemas, pero no dice que está opuesto a la idea de descolonizar a Puerto Rico. Porque presente su propio proyecto. Cualquier congresista lo puede preparar, no tiene que ser Jennifer González. Así que, obviamente, ¿verdad? Yo escucho estos comentarios y son excusas baratas. Si él tiene problemas con de la forma que está presentado el proyecto, que presente un alternativo y se acabó el asunto. O sea, otra vez, Luis, aquí nadie puede oponerse al tema de colonizar a Puerto Rico. Nadie, en su sano juicio. Ni aquí ni allá. Puede oponerse a eso. ¿Quién quiere, en el caso de Estados Unidos, mantener una colonia? ¿Y quién quiere, en el caso de Puerto Rico, mantenerse como una colonia? ¿Verdad? O sea, es irrisible. O sea, ¿cuáles son las alternativas? Vamos a hablar de alternativas reales. Ahora es que Jennifer no le presentó el proyecto. Pues presente su proyecto, señor. Leyó el proyecto. Tiene reparos con el proyecto. Presente su propio proyecto. Así que, nada, obviamente los republicanos tomarán sus decisiones políticas, pero esto es un asunto moral, que nos tiene esclavos aquí a nosotros. Y en el caso de Estados Unidos se hace muy difícil reclamar que ellos invaden o atacan países en el Mediano Oriente luchando por los derechos civiles, y aquí mantienen a sobre 3 millones de puertorriqueños rehenes, esclavos de una colonia.
No puedo entenderlo. Oye, y te pregunto porque, y entiendo, hemos hablado de esto antes, tú eres republicano, Jennifer González es republicana. A mí me pasa todo el tiempo, cada vez me pasa más, sobre todo cuando Partido Popular toma medidas como restringir el aborto y esas cosas, que la gente me pregunta que si sigo siendo popular, y te confieso que cada vez es más difícil decir que sí. En algún momento los estadistas, que yo presumo que son mayoría republicanos, se saldrán del Partido Republicano, porque es la pared principal a la estadidad, se llama Grand Old Party, GOP.
Sí,
¿debe renunciar Jennifer al Partido Republicano?
Mira, eso es una decisión muy muy personal de ella. ¿Verdad? En el caso de Jennifer, yo puedo entender que se identifique como republicana o demócrata o como quiera definirse ella. Yo comparto las ideas republicanas en su inmensa mayoría. Pero ¿sabes qué? Al final del día, yo decir que soy republicano o demócrata, eso no cambia mi estatus de ser un colonizado. ¿Verdad? Y yo a veces veo cómo se defiende esto. Yo soy republicano. Yo no tengo ningún problema con decir que yo defiendo las ideas republicanas en su inmensa mayoría. ¿Verdad? Tengo diferencias en otras, particularmente en cómo están manejando el caso de Puerto Rico. Pero ¿de qué me sirve a mí aquí decir al aire soy republicano o soy demócrata? ¿Cómo cambia eso mi estatus presente? Y yo soy una persona que tuve la oportunidad de vivir la estadidad. Yo viví 8 años en Miami. Y tengo mi familia allá viviendo en Miami. Y sé lo que es disfrutar plenamente de los beneficios, privilegios y, claro, dispuesto a compartir las responsabilidades de un americano de igual a igual. Y quisiera lo mismo para los que vivimos aquí en la patria. Eso es todo lo que yo quisiera. Pero otra vez, es irrelevante decir yo soy republicano o demócrata aquí. Ni voto republicano ni voto demócrata. En el caso de Jennifer González, que es la congresista, ¿verdad? Sin voz ni voto en la mayoría de los asuntos, sin voto en ninguno, sin voz en la mayoría de los asuntos importantes que atañen a Puerto Rico. Fuera de eso, ¿de qué me sirve a mí decir que soy demócrata o republicano? Eso es un issue que yo tengo filosófico, ¿verdad? Con esta cosa de muchos que dicen por ahí, ¿sabes? Soy republicano y sé. Mira, no nos ha servido de nada. Y ni votamos republicano ni votamos demócrata. Claro que sí, hay que preguntar si es PNP o popular, porque esos son los que nosotros elegimos en las elecciones. Pero yo no voto por ningún demócrata, ni por ningún republicano. ¿Entiendes el punto?
Lo entiendo. Yo, mi única respuesta a todo eso es que el unicornio se ve hoy más lustroso, tiene el pelo más brilloso, su pelo, porque es que, oye, no sé, la pared está ahí, y es la misma, y 124 años más tarde, por más que lo digan, la estadía no está a la vuelta de la esquina.
Bueno, yo soy estadista porque me siento igual que los americanos, no porque siente que son superiores. Yo no tengo ningún complejo de inferioridad. Por el contrario, cuando yo le hablo a un americano en español, siento que me le fui por encima. Porque yo me puedo comunicar en su idioma y él no se puede comunicar en el mío. Así que yo me veo de igual a igual. Y soy estadista porque entiendo que es la mejor opción para Puerto Rico. Ahora, de que debemos descolonizarnos. Si la mayoría de los puertorriqueños quieren independencia, pues yo respetaré eso y yo tomaré mis decisiones. Yo creo en el sistema republicano americano. Así que si Puerto Rico algún día es independiente, pues yo veré y tomaré mis decisiones. Pero de que debemos ser descolonizados, estamos en el siglo XXI. Yo quisiera poder ver a Puerto Rico descolonizado. Y en eso no debería haber ningún puertorriqueño que se oponga. Y ese es el problema serio que tienen los populares, que se empeñan en seguir siendo colonizados. Defínanse, ya las alternativas están ahí, no hay vuelta atrás, el ELA quebró, no existe tal cosa, es una falacia.
Estoy de acuerdo contigo, el tema es que yo pues lo llevo un poquito más allá y no existe el ELA ni existe la estadidad. Pero Jorge, lo que sí existe es el tiempo y se nos acabó.
Estipulada la diferencia.
Que tengan buen fin de semana y vemos qué desarrollos hay, a ver si el lunes nos vamos de nuevo en el boquete de las investigaciones federales.
Bueno, vamos a ver, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su patrocinio y su sintonía. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Salud publica nuevas guías de prevención de contagios por coronavirus en centros de cuidado prolongados para evitar más casos. A partir de ahora, todas las personas en dichos espacios deberán usar mascarilla N95 y quienes visiten tendrán que presentar un resultado negativo. Por otra parte, el titular de la agencia afirma hay personas contagiadas que se presentan a trabajar. Derrotan informe negativo en la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, el cual levantaba bandera en contra del proyecto que busca restringir el aborto a partir de la semana 22. Y retoman vistas públicas en la Cámara Baja para discutir estatus de investigaciones por parte de agencias gubernamentales y su gestión respecto a seguimiento en casos de maltrato de menores. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:53.